¿Cómo le va, senador Riera?
Bien, Javier, un gusto saludarte a vos y a tu numerosa audiencia.
Te dijeron que eras cobarde porque no te quedaste a escuchar lo que tenían para responderte.
Y tengo muchos defectos, pero ese no es precisamente uno de ellos. Y creo que en 30, 40 años de venir remando contra la corriente se demuestra lo contrario. Pero en vez de insultarme hubiesen levantado los cargos. La verdad es que todo lo que preanuncié se cumplió. Hace casi 6 meses que pensábamos que esto era una posibilidad, pero después se fueron cumpliendo matemáticamente los hechos. Bueno, y cuando dije yo en menos de 24 horas va a ser confirmada, me equivoqué. Fue una pena unas horas, con fotos sonrientes, con una presunción de esta mi candidata. Yo le impuse con un proceso en el Consejo de la Magistratura que tiene un segundo acto todavía a oscuras. Nadie sabe por qué algunos subieron y otros bajaron. Y finalmente, bueno, una alianza que responde a un montón de intereses compartidos, ¿verdad? Inclusive el propio Payo, que se vio beneficiado con la salida del Partido Colorado del poder en Ciudad del Este, y su señora, que hoy es directora de Recursos Humanos, y el equipo Patria Querida con Ania Rúa, que también volcó sus votos. Ya en una oportunidad habían defendido a Salim Busarki. Hay comportamientos muy muy llamativos, designaciones en el área de relaciones exteriores de sectores tradicionalmente críticos. Todo estaba previsto como para que salga como salió. Y la bancada había decidido, porque fue una decisión de bancada, decir nuestras verdades y retirarnos. No era que no queríamos escuchar las críticas, es que no había nada que escuchar, en el sentido de que todo estaba ya preestablecido. Y a mí me parecía, habiendo sido presidente del Consejo de la Magistratura, Javier, y habiendo vivido el proceso de Miriam Peña, donde el expresidente no conocía, ni siquiera habló, ministro, ni una sola vez con ninguno de los tres miembros.
Senador, cuando usted era presidente del Consejo de la Magistratura, ¿también se pudo compartir la sesión abiertamente como ocurrieron en estos casos?
Sí, claro.
En esta ocasión, creo que fue un viernes, habíamos escuchado, por ejemplo, la descripción de la evaluación punto por punto de los candidatos. Cuando usted era presidente, ¿se hizo sesión abierta de ese modo?
No, todavía no había esa sesión, no había ese sistema que yo quería implementar, pero no tuve el acompañamiento. Pero sí hubo un proceso en el cual la meritocracia pura y dura se aplicó, ¿verdad? Nosotros teníamos un sistema con el cual nombramos, y soy uno de los padres de la criatura, del 2013 al 2016, cerca de 1,000 funcionarios, defensores, fiscales y jueces, pueden entrevistar a cualquiera de ellos, y fueron nombrados sin ninguna influencia política de ningún color, y me declararon persona no grata en el Senado, justamente por eso, ¿verdad?
Senador,
en aquella época.
¿De qué es lo que se queja? Si usted y yo sabemos perfectamente. A ver, lo que le voy a decir no tiene que ver ninguna defensa hacia nadie, ni menos a Carolina Llanes, mucho más allá de que sea buena profesional o sea mala profesional. ¿Usted sabe que estas designaciones son políticas? ¿O qué cree? ¿Que es porque es demasiado buena profesional?
No, lo que nosotros reclamamos es que el reglamento cambió y se crearon 3 actos. En el primero no hay problema, que es la suma y resta de puntos como teníamos nosotros, pero eso vale solo el 40%. En el segundo no sabemos qué pasó, los que estaban arriba bajaron, los que estaban abajo subieron. Nadie nos explicó hasta hoy. En el tercero se prendieron las luces y apareció una terna mágica en la que estaba esta señora que estaba muy abajo antes. Y obviamente no tengo ninguna duda que es la candidata del Ejecutivo, porque era ministra del Ejecutivo. Yo me pregunto si en el gobierno anterior una ministra o un ministro ejecutivo entregaba una terna de la forma en que se incorporó esta señora.
Creo que ese sí es el punto cuestionable. Es más, yo creo que en algún momento creo que dije que usted tiene razón, porque se hubiera apartado en todo caso, por lo menos para disfrazar, ¿verdad? Pero de igual modo, una consulta técnica ahí en el procedimiento. Está bien, se presentaron 50, hay una categoría de los 10 mejores puntuados. Perfecto. Javier Panza está en el número 20. Quedé en el número 20 dentro de todo. Al final de cuentas, ¿qué predomina? ¿El puntaje que obtuve por mi prueba escrita, por mi evaluación que vale tantos puntos, porque ¿de qué sirve que esté número uno si al final los que integren el consejo no me votan?
Y bueno, tú lo has dicho, ¿verdad? Ha cambiado el sistema. Tus méritos valen 40% nomás ahora. El 60% restante es voluntad del consejo. Eso es lo que yo cuestioné. Además, no sabemos por qué. Suponete que sea así, ¿verdad? Y que el 60% nos explique por qué uno subió y por qué otro bajó. Nunca nos enteramos. Yo tengo mi explicación. El ministro del Ejecutivo ya un pedido de Marito.
Cangüe, me discutí una vez con Claudio Baqueta cuando dejaban ese porcentaje mayor para una cuestión subjetiva. Ahí estaba resuelto. Era ahí donde finalmente iban a ubicar a las personas que quisiesen en el mejor lugar.
Claro, porque olvidemos, pongamos los nombres como personas. El candidato González Macchi estaba punteando, ¿verdad? Y sin embargo quedó fuera. ¿Por qué? Porque algunos miembros le pusieron 30. Y a él le pusieron creo que 26 o 24. Bueno, ¿por qué? Lo que tiene que saber la ciudadanía es por qué. Lo que yo hice ayer fue explicar lo que sucede. Mira, te voy a decir algo, Javier. Cuando vos entras al Senado, yo entré en la Cámara de Diputados en el 98, no tenía muy claro porque era más joven, tenía menos experiencia, y normalmente como uno convive con ellos, vos tratás siempre de agradar, de quedar bien con tus colegas de trabajo. Bueno, esta vez que ya tengo 60 y que ya tengo 30 años de esto, decidí no callarme. Y a veces es incómodo porque no da gusto que te insulten tus compañeros, porque hay un ambiente tenso, porque hay adentro una atmósfera tóxica, pero la verdad es que mi responsabilidad no es con ellos, ni con mi partido solamente, sino con el país. Alguien tiene que decir que tiene fuego, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, la bancada, Javier, decidió decir la verdad y retirarse, fue una decisión de bancada. Y quedarse a escuchar insultos no tiene sentido, nadie levantó los cargos, y encima esta mañana, y tenía que chequear, me dijeron que el yerno de Lugo volvió a entrar en Itaipú. Si eso es cierto, con mayor razón aún, ¿verdad? Hubo un pago de favores. Esta señora estaba destinada a ser ministra de la Corte hace más de 6 meses. Tenía que primero hacer una intervención exitosa en Ciudad del Este. ¿Le dimos motivo o no? ¿Le dieron motivo o no? Bueno, yo creo que ese es un tema que está en la esfera judicial.
A ver,
muchos dicen que sí, otros dicen que no. Senador, luego, al volver, podía quedarse en su casa. Sin embargo, le nombra ministra de Senavico.
¿Ancho Ramírez de qué sector político es?
Ancho Ramírez, ya estoy medio perdido. Creo que es el llanismo.
Llanista.
PLRA.
Bueno, ¿dónde está Ancho Ramírez? En el Consejo de la Magistratura.
Sí.
Ustedes ya sabían por quién iba a votar, por Carolina Llanes, y aún así ustedes cartistas se aliaron con los llanistas y con los abdistas para las mesas directivas y otros proyectos. Entonces, ¿de qué es lo que te quejas, senador?
No, porque el acuerdo, vamos a poner las cosas en su contexto. Exacto. El acuerdo político.
Corte Suprema no estaba en el pacto, está bien, pero igual terminás pactando con aquellos cuyas decisiones después van a tomar no te gusta. Entonces, ¿de qué te quejas?
Y me quejo de las conductas políticas, porque es lo que hicimos durante mucho tiempo, del 2013 al 2016, es lograr que jueces, fiscales y defensores no tengan ninguna influencia política, no le deban el cargo a nadie. Que sean amigos de la ley, no amigos los senadores y diputados, ni mucho menos el presidente. Y eso es lo que se destruyó en estas decisiones, ¿verdad? Y ya se destruyó también, y te acordarás, en el tema de la Defensoría General, ¿te acordás? Que también fue muy cuestionado, ¿verdad? La decisión que se tomó. Y el acuerdo político tenía un objetivo superior, que era darle estabilidad a un gobierno que está empantanado. Porque el manual te dice que 3 cosas necesitas para que el gobierno salga adelante. Uno, estabilidad macroeconómica, venimos razonablemente bien. La otra, seguridad jurídica, enviando a la Corte o al Poder Judicial lo mejor que tengamos, pero sin ningún dueño de ningún pase, que respete y obedezca la ley solamente. Y el tercero, estabilidad política. Entonces se decidió hacer una mesa integrada, construir una mayoría para poder darle gobernabilidad al Ejecutivo, y pagaron un precio caro, entregaron las 2 presidencias, no te olvides que Cueva era presidente del Senado.
Y ustedes también pagaron un precio caro, terminaron pactando con aquellos que sabes perfectamente cómo iban a votar en el caso Carolina Llanes. Entonces, ¿para qué pactaron con eso sobre otros puntos, senador? A ver, nunca me olvido, Ana María Mendoza de Hacha, cuando era senadora, así también le planteé una cuestión como esta, y ¿sabe qué me respondió? Y bueno, en política tragamos sapos y culebras.
No, no, en este caso no es así. Este es un hecho puntual donde nosotros queríamos que salga un ministro de la Corte que sea de un proceso transparente y de ser posible que no responda al Ejecutivo, que responda a la ley, nada más que eso.
Yo, vos sabés que yo te entiendo, senador, porque justamente esas son las instancias en las que tiene que estar lejos del poder político, porque si no, no le damos posibilidad a esos altos magistrados a que se puedan expedir libre y sin presiones en algún momento. Comparto yo tu criterio de eso.
Sí, y esa es la idea, ¿verdad? Y yo creo por eso que fue un retroceso. Pero bueno, la lucha continúa, no va a ser la primera ni la última, ¿verdad? Alguna ganar y otra perder, pero lo que no puede hacer es callarte, y la bancada decidió retirarse, y cuando a mí me tocó hablar yo era el último, ya se habían ido mis compañeros, y no tenía sentido quedarme para que me insulten, que me expliquen por qué lo hicieron, no que me insulten, ¿verdad? Que me expliquen si no es cierto lo que dije, y la verdad es que todo es cierto, y si se confirma lo del yerno con mayor razón, ¿no? Entonces aquí hay una alianza, si vos te acordás una foto que yo recuerdo, toda la oposición unida peleó en Alto Paraná, y ahí estaba Frente Guazú con Pache Quería, insólito, pero estaban trabajando juntos, y ayer también votaron, y es el mismo equipo que también no quiso votar a favor de la pérdida de investidura de Salim Busarqui. O sea, hay una alianza que lamentablemente se mantiene, donde nosotros no podemos quedar callados. Ese no es el punto.
Senador, éxito siempre, un gusto.
Gracias igualmente. Un abrazo, Javier.